Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Confirmado con Pablo Novillo.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenidos a otra edición de Confirmado. Arrancamos acá a otro nuevo programa. Estoy con Nora Sánchez. Hola, Nora, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Bueno, con varias novedades, temas de actualidad, a la espera de que se conozcan los datos de inflación, ¿no? Ya están hablando del gobierno que sería un poco más baja que la última medición, que había pasado el 7%. Pero, en cualquier caso, igual estaría por arriba del 6, o sea, un número que sigue siendo preocupante. Son niveles muy altos de inflación, con un acumulado interanual de arriba del 70%. Como indicador, por ejemplo, podemos tomar, o como indicio, la inflación de la Ciudad de Buenos Aires, que sí se conoce, que fue publicado el número la semana pasada, y que dio 6.2, más del 54% acumulado en el año y una interanual de arriba del 72% y subiendo además, ¿no? Por lo menos en esos números, son muy altos, con un dato particular que a mí no deja de sorprenderme, 9.1 el aumento mensual en lo que es indumentaria, en textiles. Está carísima la ropa, está carísima.
El tema de la ropa es misterioso, porque aún con un dólar que para nosotros está bastante alto, la gente que viaja dice que afuera la ropa está más barata que acá.
Sí.
¿Y cómo puede ser? Incluso algunas marcas nacionales que producen acá tienen precios que están muy por encima de las posibilidades de un sueldo medio.
Sí, incluso me contaban que muchos turistas uruguayos que vienen por ahí por un día, por dos días o estadías muy cortitas y que vienen justamente a aprovechar el tipo de cambio, están yendo, por ejemplo, no la típica que hacía un turista ir a un shopping o ir a, no sé, a Avenida Santa Fe, a los lugares más comunes o más habituales de circuito textil, sino también, por ejemplo, a la Avenida Avellaneda, ¿no? A buscar más segundas marcas o marcas no tan conocidas o hacer compras de mayor cantidad, de volumen, y de esa manera ahí sí consiguen un precio mejor. Lo mismo en la zona de los outlets ahí en Avenida Córdoba, ¿no? O sea, para los turistas, evidentemente, así como la gastronomía, sí es muy competitiva, muy favorable para ellos. En el caso de la ropa, no. Y otra cuestión que veo, yo no soy muy de comprar ropa, la verdad, pero las últimas veces que fui, es que faltan productos, faltan talles, faltan modelos, ¿no?
Sí, pero eso pasa cuando sí requieren insumos importados. Te pongo un ejemplo. La ropa técnica para ciertos deportes de exterior,
claro,
o para hacer trekking se fabrica con telas importadas. Entonces, aún los fabricantes nacionales, hay una marca muy conocida nacional, y no cuentan con las telas. Entonces, la mercadería que tienen es la que hay y no
no tienen talles.
Claro.
Los talles que más se venden. Ahora, con respecto a lo que decías, me comentaba el otro día una persona que vende indumentaria de cuero ahí en la zona donde antes íbamos todos para comprar la mejor precio, ahí por Murillo.
Murillo, Forest, toda esa zona, sí.
Que sobre todo los que están yendo a mirar, a buscar, son turistas brasileños, uh-huh. que todos discuten el precio, que todos lo quieren, claro. todos les parece caro y lo quieren bajar, y que generalmente, que por ejemplo en agosto fueron pocos los que terminaron comprando algo.
Claro. Sí, evidentemente ahí hay un tema, supongo que también jugará la cuestión impositiva, hay otros aspectos, pero es cierto que la ropa está muy muy arriba, y vemos, este número es claro, ¿no? Si la inflación general en la ciudad fue el 6.2 y el 9.1 para indumentaria, está muy por encima del promedio. Así que bueno, veremos qué sucede con eso, a la espera del dato nacional entonces del INDEC. Mientras tanto, hay preocupación creciente por la situación de los incendios, ¿no? Otra vez complicada la zona del Delta, también en Jujuy, pero puntualmente en Rosario. Ayer fue un día muy difícil, no ayuda para nada el clima, hay mucho humo y llegaron incluso las autoridades sanitarias a pedirle a la gente que se ponga el barbijo, ya no por el COVID, sino por el humo, y que eviten sobre todo lo que es salir a correr, salir a actividad física, hacer actividad física al aire libre.
Y no cualquier barbijo, los barbijos sociales no filtran esas claro. partículas, entonces piden que la gente use los N95, uh-huh. los que son de uso profesional, que eso sí filtran esas partículas. Pero, y te lo digo por experiencia propia, usarlos es una tortura, porque los tenés que tener muy ajustados contra, claro. contra el rostro, y te dejan la cara marcada, duele claro. usarlos.
Bueno, entonces, por eso también la recomendación de no hacer actividad física, no salir a correr y esperar a ver si cambia el viento o mejora la situación climática y trae algún alivio. Es muy preocupante, este año realmente ha sido una tortura el tema de los incendios, tanto en Corrientes como en la zona del Delta, muchos episodios, y se repite esto de la falta de respuesta, ¿no? Por lo menos de respuesta rápida. Se denuncian que son intencionales, que tienen que ver, bueno, con supuestos intereses que hay detrás de estos incendios. Lo cierto es que no hubo condenados, no avanzan las investigaciones y se repiten los episodios. Veremos qué pasa, veremos también qué pasa y cómo sigue esta investigación por el atentado contra la vicepresidenta, que a veces suman elementos más raros. Anoche apareció la justicia de la ciudad, la Fiscalía General de la Ciudad, diciendo que se ofrecen o que van a colaborar en la investigación, porque aparentemente encontraron en el celular de Fernando Sabag, que a ciertas partes sí pudieron recuperar la información, y entre lo que apareció encontraron videos o fotos o material fílmico de imágenes de pedofilia, imágenes de explotación sexual de niños y niñas, porque eso obviamente es un delito que la justicia de la ciudad, la fiscalía de la ciudad, tiene mucha experiencia y trabaja con el tema.
Claro, y aparte tiene toda una unidad especializada claro. en delitos informáticos la fiscalía de la ciudad.
Por eso ofrecieron el trabajo de esa unidad para avanzar con eso, porque cada vez más raro todo, hay otra detenida. Bueno, dejemos, está otra vez el secreto de sumario. Cristina finalmente se presentó como querellante, que era una obviedad, digamos, que lo iba a hacer. Lo cierto es que es una investigación que tiene elementos realmente muy raros, muy raros.
Sí, otra detenida que, bueno, cuando se analizaron los intercambios de mensajes entre Uliarte, que es la supuesta novia de Sabag Montiel, con la nueva detenida les decía, ¿en serio no le salió el disparo? ¿Por qué mandaste a ese tarado?
Claro.
Es decir, realmente todo esto va tomando ribetes muy muy extraños. Uh-huh. Lo que dicen es que no, estas personas no tendrían una vinculación con alguna agrupación política, pero bueno, la verdad es que todo esto yo creo que ni a un guionista de Netflix se le ocurre.
No, porque son personajes, digamos, muy marginales, que de golpe aparecen vigilando la casa de la vicepresidenta, hablándose, esta tercera detenida que dice que era íntima amiga de Brenda Uliarte, pero a la vez que no lo conocía, nunca lo había visto a Fernando Sabag Montiel. Bueno, ¿cómo haces para conocer a uno y al otro no? Si supuestamente eran pareja, pero bueno, es lo que dice su abogado. Veremos cómo sigue y si empieza a clarificarse un poco la información que surge de esa investigación. Más allá de eso, vamos a estar hablando de de un plan que tiene la ciudad, y en este caso a través del Banco Ciudad, un plan para ayudar a los jóvenes, sobre todo en los estudios, ¿no?, en sus carreras, pero más que nada es parte de una iniciativa más grande que busca que más chicos y más jóvenes se vengan a vivir a la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a estar hablando de eso, contando cómo es este plan de facilidades, bastante interesante, innovador. Yo no recuerdo un plan similar en la ciudad, por lo menos hace un tiempo. Vamos a estar hablando con Silvia más tarde de un monumento de la ciudad y del país, en realidad, que está metido ahí una especie de maraña judicial y que mientras tanto se sigue deteriorando, y es una pieza de altísimo valor patrimonial para la ciudad y para el país. Y vamos a estar hablando, Nora, de una novedad interesante, muy importante, que se viene con las bicicletas.
Exactamente, es un proyecto que está tratando la legislatura de la ciudad, que lo van a votar en la próxima sesión. Uh-huh. Aparentemente hay acuerdo como para que sea aprobado y que se convierta en ley, que consiste en que las bicicletas voluntariamente sus dueños las puedan anotar en un registro. Podrían tener una matrícula o patente, uh-huh, cada bicicleta, pero contrariamente a lo que podemos imaginar y asociamos con patente, la idea no sería poder identificar al ciclista que comete una falta de tránsito, sino que es una medida para combatir el robo de bicicletas. Claro. Después les voy a dar los detalles de cómo funcionaría este sistema y también yo estuve hablando con algunas asociaciones de ciclistas, un poco cuáles son los aciertos que le ven a esta idea y también los resquemores que existen.
Perfecto, ya vamos a estar entonces con estos temas. Muy lindo el día, sí, muy lindo el clima según el servicio meteorológico. Ahora estamos en 17 grados 3 y mejorando, vamos a llegar supuestamente a una máxima de 21. Va a estar así todo el día, muy agradable, y ya les contaré cómo viene el resto de la semana. Ya seguimos en Confirmado.
Las últimas noticias sobre la Ciudad de Buenos Aires las escuchás acá, Confirmado, con Pablo Novillo.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Oh,
Bien, seguimos en Confirmado. Les contábamos antes que íbamos a estar charlando de un plan, un programa que tiene la ciudad con distintos aspectos para tratar de que más jóvenes, más estudiantes puedan instalarse en la ciudad de Buenos Aires y puedan aquí asistir a la universidad, a algún curso de formación, un terciario o lo que fuera. Dentro de ese plan, que tiene varias iniciativas, hay una nueva y muy original que acaba de presentar el Banco Ciudad, que tiene que ver justamente con una línea de créditos para estudiantes, para jóvenes, ¿sí?, con distintos usos. Vamos a hablar ahora con Gastón Rossi, que es director del Banco Ciudad. Hola, Gastón, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás?
Bien, bueno, a ver, Gastón, contanos un poco en qué consiste esta nueva línea de créditos y sobre todo a qué apunta, ¿no? ¿Para qué usos serviría este tipo de préstamos?
Mira, principalmente son préstamos personales orientados a estudiantes universitarios, que básicamente tiene una condición muy ventajosa en términos de la tasa de interés. El monto máximo es de hasta 1.000.000 de pesos. Uh-huh. El plazo es 24 meses y va con una tasa fija del 29% durante todo el periodo de la vigencia del préstamo.
Fija, o sea, está bastante por debajo de la inflación, ¿no?
Exactamente, por eso te decía que es muy atractivo, porque no sé, la última actualización del REM de Banco Central muestra una expectativa de inflación para este año en torno al 90%, incluso por encima, con lo cual la tasa de interés real, es decir, la diferencia entre la inflación y la tasa que paga, que devenga el crédito, obviamente es significativa. El uso es, digamos, amplio. En general uno lo piensa para las necesidades que tienen los estudiantes, como puede ser compra de notebooks, por ejemplo, pero tiene destinos amplios, porque es como un préstamo personal. Uh-huh. Hay una cuestión que quizás no es tan habitual en los préstamos, que nosotros lo modificamos en esta línea, que es el hecho de que un estudiante universitario probablemente quizás esté trabajando, pero quizás no esté trabajando, es decir, no tenga un ingreso para respaldar, como siempre el banco lo que hace, analizar crediticiamente el crédito, es bueno, cuáles son sus ingresos, si puede pagar la cuota o no. Bueno, lo que permite esta línea es incorporar la figura del codeudor, es decir, por ejemplo, si tu papá, tu mamá tiene ingresos y vos sos estudiante reciente que entraste hace poco a la facultad y no estás trabajando, la podés sumar, y no es necesario que sean tus padres, digo, pongo el ejemplo, como codeudor y computar los ingresos de...
Claro, en lugar de ser, digamos, una, como es cuando vos tenés una tarjeta de crédito anexa, digamos, que a veces los adultos
adicional.
Le dan una adicional, uh-huh. Claro. No sería así, pues sería una tarjeta, un préstamo, una línea personal para el estudiante, pero sí podría pagarla quien aparezca como...
Tener un garante, digamos. Claro. ¿Qué tal?
Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Nora, antes de saludar,
sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nora? Funciona, es estrictamente, es levemente distinto, es codeudor, pero básicamente es lo mismo. Es una persona que respalda en condiciones de igualdad el préstamo. Obviamente después es indistinto, supongamos que la persona consigue trabajo y con el ingreso puede pagarlo, es indistinto quién paga la cuota. Pero esto muchas veces facilita el acceso, porque muchas veces lo que sucede es esta cuestión de que, como es gente por ahí que joven, que no tiene un historial crediticio, que no tiene un ingreso, se hace más difícil por ahí bancarizarlos formalmente.
¿Y cómo sería la operatoria? ¿En el momento de solicitarlo el estudiante tendría que plantear cuál es su proyecto, para qué destinaría el dinero?
Sí, mira, lo que tratamos de hacerlo, obviamente post pandemia, la gente no quiere ir a las sucursales, entonces lo que tiene disponible es en la página web del banco, entra, le aparece un formulario muy sencillo en lo cual carga sus datos, cuál es la sucursal más cercana al trabajo, a su casa, si lo tuviera, y lo contactamos directamente en un lapso de 24 horas desde la sucursal más cercana. Básicamente, si no es cliente, al final de todo el recorrido solo tiene que ir una vez al banco a firmar el préstamo.
Pero funciona como un préstamo personal, entonces, o sea, no es
sí,
que...
Sí, correcto, es un préstamo personal. Uno naturalmente lo asocia a los gastos más inmediatos de un estudiante, pero tiene destino amplio.
Claro, o sea que por ejemplo puede servir, decías antes el ejemplo de la notebook, pero puede ser, no sé, de comprar libros de estudio, pero también puede ser para pagarte la cuota de la facultad, suponete.
Sí, acá aparezco los vendedores ambulantes del colectivo, pues hay unas promociones más amplias, que por ejemplo, si en el marco del préstamo vos sacás una tarjeta de crédito que tiene beneficios, tiene renovación bonificada durante toda la vigencia. La primera cuota el banco te la bonifica, si es un instituto por ejemplo de enseñanza privado te bonifica, si la adherís a débito automático la primera cuota se te reintegra por ejemplo, pero si lo puedes usar es destino absolutamente amplio como cualquier préstamo personal. Quizás te preguntan muchas veces a nosotros nos interesa saber cuál es el destino de la línea, pero es más a título informativo y no a título, digamos, condicional al otorgamiento del préstamo.
Y decías hasta $1,000,000 a devolver en 2 años con tasa fija del 29 anual. Eso es a grandes rasgos los números.
Correcto. Para tener un parámetro de comparación, por cada $100,000 de préstamo, la cuota es de $6,000. Obviamente es proporcional, si fuera 500,000 será una cuota de $30,000 más o menos, y así hasta por todo el rango del monto del préstamo.
¿Por qué deciden, más allá del momento en sí, por qué deciden lanzar esta línea ahora? Yo no recuerdo, además, sí, préstamos para jóvenes y demás, sí, pero este tipo de línea no recuerdo así tan enfocado y sobre todo con una tasa tan conveniente. ¿Por qué es que lo largan ahora?
Mira, la verdad que por ahí no tuvo tanta difusión, pero desde el año pasado el Banco Ciudad ha venido trabajando muy fuerte con un segmento que entendemos que es muy, muy cercano, digamos, a los servicios que presta el banco. Nosotros ya el año pasado tuvimos una línea de estudiantes que tuvo, digamos, muchísimo éxito con casi 10,000 préstamos, y esto básicamente es una renovación de esa línea. Esa línea se habían otorgado 10,000 préstamos por un monto total de $5,000 millones de pesos el año pasado. Obviamente las condiciones de mercado cambiaron, las tasas de referencia, las que pagan los plazos fijos el año pasado eran más bajas que las que son en la actualidad, pero aún así entendemos de la importancia de priorizar este segmento. De hecho, el banco tiene un montón de otras, digamos, promociones orientadas a lo que es estudiantes, por ejemplo, cuotas sin interés en lo que es la tienda del banco, lo llama la tienda Ciudad, que hay desde televisores, computadores o lo que fuera, está la posibilidad de comprar hasta 18 cuotas sin interés, bueno, reintegros, cafetería, gastos de colegio y demás, todas cuestiones vinculadas, pero básicamente es un segmento que entendemos que es cercano, que es afín, que puede, digamos, disfrutar y valorar los servicios que ofrece el banco, y por eso nos interesa salir con una tasa que te diría que prácticamente no existe actualmente en el mercado, digamos, bancario.
Esto, a ver, digo, pensando, es con algún límite de edad, es a partir de los 18 años, pero con algún límite de edad.
No, la condición es que sea alumno regular universitario, básicamente. Esa es la única condición que tiene en términos de edad. Sabemos que a veces por ahí gente que trabaja y que le cuesta más tiempo hacer la carrera, entonces que no la hace por ahí en el tiempo originalmente pautado, también puede calificarlo lo más bien.
O gente que empieza a estudiar de adulta también. Hay gente que por ahí en sus 50 decide seguir una carrera universitaria.
Sí, mira, para hacerte más preciso, estrictamente es para mayores de 18 años. Pueden ser universitarios o terciarios o gente que está terminando el secundario pero que es mayor de 18 años, o incluso si está haciendo lo que tiene una categoría de curso de capacitación. Lo único que pedimos es el certificado, digamos, de asistencia regular a cualquier institución universitaria, terciaria, secundaria, y que sea mayor de 18 años.
Tengo una consulta, obviamente por ahí un chico de 19, 20 años tal vez no, pero un estudiante de 25, 26, ponele 27, quién sabe ya, por ejemplo, tal vez si trabaja tiene un auto, suponete, o se está pagando un crédito por una vivienda, o hasta llegado el caso, algún caso hasta puede ser propietario de una vivienda. ¿En esos casos también pueden acceder, o esto es solamente, digamos, para los chicos o los jóvenes que no tengan ninguna propiedad o que no tengan, no sé, determinado nivel de ingresos o algo así?
No, a ver, desde ese lado no hay ningún, digamos, requisito particular. Te diría que desde el análisis crediticio que hace al banco, básicamente si está pagando otra cuota, supongamos que tiene un préstamo hipotecario, bueno, obviamente si tuviera el ingreso, supongamos que no presenta, digamos, la figura del garante, se descuenta del ingreso la otra cuota y se computa que el ingreso remanente después del pago de la cuota, supongamos, del préstamo hipotecario, le permite pagar la cuota del préstamo personal, pero no
más. Sí, o pensando, por ejemplo, si tiene un auto, una moto, qué sé yo, digo, por ahí ya son propietarios de algún bien, ¿viste?
No hay ningún problema. Tipo de exclusión. La verdad, queremos que todos los y las estudiantes que tengan alguna necesidad de financiamiento, muchas veces por ahí es incluso la primera relación formal que tienen con el sistema bancario. De hecho, si bien algo que habitualmente no se conoce, una tarjeta de débito, cualquier persona mayor de 13 años puede tener una tarjeta de débito y puede operar con una caja de ahorro, y como funciona en la actualidad con las billeteras virtuales, como puede ser Modo, también está esa posibilidad. Todavía es incipiente. Desde el banco tenemos, crecientemente alumnos de escuelas secundarias de 13, 14 años que empiezan a operar, pero muchas veces el primer contacto formal con el sistema bancario es, como una línea de este tipo. Así que desde este lado tenemos el interés que vengan todas las personas, los estudiantes que les interese, y prácticamente te diría sin exclusiones, y facilitando esto con la figura del garante.
Bien, entonces mientras sean estudiantes regulares, no hay límite de edad ni ninguna otra barrera.
Exactamente. Ahora, solo que sean mayores de 18 años.
Claro, recién comentabas que incluso si es un curso de capacitación, pueden acceder a esto. Es decir, ¿cuál es el límite? ¿Un curso de capacitación de cualquier cosa puede ser?
No, a ver, tenés lo que se llaman cursos de capacitación laboral, con alguna orientación específica, y que tiene que ser por una entidad, reconocida, claro, que esté registrada. Ese es el único requisito para, precisamente, el foco está puesto en que sean estudiantes, y no que sean únicamente universitarios. Uno por ahí lo piensa en términos universitarios, pero
te pongo un ejemplo. Sí. Te pongo un ejemplo. Supongamos que una persona adulta se anota en un curso de idiomas, ya sea en el Centro Universitario de Idiomas, en la Cultural Inglesa, para aprender inglés. ¿Ya está en condiciones de pedir este préstamo?
Sí, es alumno regular, por más que se haya anotado, el mes pasado, puede acceder.
Bien. Gastón, no sé hasta qué punto esta línea puntual, o sí sé que el banco tiene otras opciones, por eso te quería preguntar, pero sabes bien que uno de los temas que tienen los jóvenes, sobre todo aquellos que vienen del interior, o también los chicos que vienen de otros países a estudiar a la ciudad, es normalmente uno de los trabas que encuentra, uno de los obstáculos, es el tema de la vivienda, ¿no? Del alquiler. Uh-huh. Porque le piden la garantía local, porque le piden una cierta cantidad de ingresos, por distintos motivos. ¿Qué opciones hay? No sé si esta línea puntual, pero ¿qué opciones tienen ustedes para ese tipo de situación, para los chicos que quieren venir a vivir a Buenos Aires?
Mira, ahí lo que desarrollamos básicamente es lo que se llama el producto se llama Garantía Ciudad. Uh-huh. Que básicamente, para decirlo sencillo, es una garantía que funciona como si fuera un préstamo al inquilino, que se la puede facilitar al propietario. Siempre el propietario, o es habitual, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, que por ahí pida que un garante aporte, una propiedad, y muchas veces eso representa una traba para el acceso. Entonces el banco, te diría que desde mayo de este año, tiene una línea que entendemos que es de la más competitiva del mercado, que básicamente funciona como una garantía. Uh-huh. En el cual para el propietario es atractivo, porque en el caso de que el inquilino deja de pagar, cobra inmediatamente, es mucho más líquida, por decirlo de alguna forma, que una garantía estándar, que tiene que iniciar un trámite legal y demás. En este caso el pago es inmediato, con lo cual desde ese lado es una facilidad importante para aquellos estudiantes que se quieren radicar, o que por alguna cuestión, se van a vivir solos y es su primera vivienda y inician el contrato de alquiler y por ahí no tienen un familiar que sea propietario. Adicionalmente a esto, el banco tiene próximamente, yo creo que la semana que viene ya va a estar disponible, una línea en lo que es el ámbito del micro y macrocentro. Post pandemia cambió la circulación, entonces muchos edificios de oficina, algunos en proceso, otros ya se han refuncionalizado, como comunidades de vivienda. Entonces, en este caso tenemos otra línea, digamos, es un préstamo personal que también va a tasa preferencial, que funciona como, digamos, para solventar los gastos de mudanza, digamos, básicamente. No sé si es los gastos de mudanza, los gastos de la inmobiliaria, todos los gastos asociados, el depósito a un alquiler, bueno, el banco los cubre, es hasta 1.200 UVAs, que haciendo una cuenta rápida son hasta 150.000 pesos, una línea, digamos, chiquita, pero con el foco para facilitar la condición. En este caso, digamos, circunscripta al ámbito de micro y macrocentro. La otra línea que te mencionaba de la garantía, digamos, amplia, esa no tiene restricción, tiene que ser en zonas donde opere el Banco Ciudad.
Gastón, te transmito la consulta de un oyente, Antonio de Lomas de Zamora, que, bueno, está escuchando este tema de los préstamos y quiere saber si las personas que no son de la Ciudad de Buenos Aires pueden acceder.
Sí, a ver, el banco tiene, si bien el nombre de Banco Ciudad, quizás en el imaginario siempre está se refiere al Banco Ciudad de Buenos Aires, la verdad que tiene sucursales en todos los partidos del Gran Buenos Aires, y de hecho en los últimos años ha abierto sucursales en el interior, como Río Cuarto, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Salta. La única condición es que la persona resida en cualquier, digamos, distrito en el cual el banco tiene presencia, y claramente todos los partidos del conurbano el banco tiene presencia, así que califica perfectamente el oyente. No me acuerdo ahora el nombre.
Antonio.
Antonio. Y lo mismo para las provincias estas que mencionabas donde hay sucursal. Mientras haya una sucursal, están, digamos.
Correcto, correcto. Sí,
¿y los extranjeros que vivan también pueden? Los extranjeros que vienen a estudiar a Buenos Aires, que son unos cuantos.
Sí, pueden calificar absolutamente. Quizás en este caso, si no tienen un ingreso regular, se les podría complicar el hecho del garante, pero si cuentan con ingresos, digamos, o alguien que pueda salirle de garante, perfectamente pueden acceder al préstamo.
Perfecto. Bueno, muy bien, muy interesante realmente este préstamo, y me imagino que van a tener unas cuantas consultas, ¿eh? Ya lo veo.
Ojalá que sí, estamos preparados para responder, y el compromiso es que en menos de 24 horas, una vez que carga los datos en la página, lo contactamos desde la sucursal más cercana para iniciar todo el proceso, digamos, el armado de la carpeta, y que solo tenga que ir a la sucursal una vez a firmar.
Muy bien, Gastón Rossi, director del Banco Ciudad, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes, Pablo, un saludo.
Bien, ya seguimos en Confirmado.
Estás escuchando Confirmado.
En el Banco Ciudad tenés todo para que el manejo de tu dinero sea cada día más simple, ágil y seguro. Podés pagar con QR al toque desde la app y además aprovechar los beneficios con modo de todos los modos posibles, como los descuentos que tenés en las ferias de la ciudad. Conoce más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Promoción de compras presenciales realizadas en puestos adheridos de las ferias de la ciudad, FIA, para compras abonando con débito, Visa, débito y tarjeta maestro del Banco Ciudad. Desde el 6 de 6 de 2022 hasta el 31 del 12 de 2022. La propuesta corresponde a cartera de consumo.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Amor escandaloso, que el fuego mismo de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco.
Muy bien, seguimos en confirmado 11:41. A ver, si todos sabemos, creo que hay algo que coincidimos, es que en los últimos años la cantidad de bicicletas en la ciudad ha explotado. Realmente lo vimos antes de la pandemia, lo vimos sobre todo en la pandemia, y hoy lo seguimos viendo con bicis por todos lados y una red de ciclovías y bicisendas que está en crecimiento. Con eso también han crecido los robos y también, no sé si tanto los accidentes, pero seguro hay mucho más flujo de tránsito de bicicletas. ¿Qué novedad hay, Nora, respecto de esto?
Bueno, como vos comentabas, los robos también crecieron, sobre todo de las bicicletas caras.
Claro.
Hay bicicletas que de alta gama que salen como un auto, pero bueno, aunque tengas una bicicleta que te costó 50.000, 60.000 pesos, si te la roban, la verdad es que lo sufrís. Ahora hay un proyecto que se va a debatir el 22 de este mes en la legislatura porteña, que pertenece al legislador Diego Weck. Él es de UCR Revolución y forman parte ellos del interbloque oficialista, o sea que tiene altas chances de ser aprobado este proyecto de ley para crear un registro público de bicicletas. ¿Qué sería esto? Que vos, como dueño de una bicicleta, voluntariamente la puedas inscribir en ese registro. Ese registro lo que te otorgaría a su vez es una cédula de tu rodado con tus datos y los de tu rodado, como por ejemplo color, marca. Vos obviamente para escribirla tendrías que acreditar que es tuya esa bicicleta, claro, llevando ya sea una factura de compra, alguna muestra de que te pertenece. Y también lo que pasaría es que te darían un número de matrícula para esa bicicleta. Ese número de matrícula se grabaría en el cuadro de la bicicleta y sería por lo único que tendrías que pagar, por el acto de ese grabado.
No sería una chapita como en los autos, digamos. Sería un
te la sacan en medio segundo, ¿no?
Claro,
así
por eso, ¿verdad? Sí. Sería el grabado.
Sería un grabado con un método a determinar, y lo que vos tendrías entonces es la posibilidad de muy fácilmente demostrar que esa bicicleta es tuya en caso de que te la roben. Vos tendrías que declarar en ese registro que tu bicicleta fue robada, y al mismo tiempo, si vos querés comprar una bicicleta usada, en función de ese número podrías consultar a este registro y ver si esa bicicleta que vos querés comprar fue robada.
Claro, claro.
Pero,
es verdad.
¿Qué pasa? Sí, es una propuesta interesante. Yo hablé con un par de asociaciones de ciclistas, como Ciclistas Urbanos, como también la gente de Visibilizados, que son unos colegas que tienen un programa de radio específico sobre el mundo de la bicicleta, y dicen, sí, la idea es muy correcta, pero expresan sus resquemores.
Claro, pues lo primero que uno piensa es, te van a patentar la bicicleta y vas a tener que empezar a pagar patente, vas a tener que, bueno, te van a identificar para las multas, eso es lo que suena el patentado, pero esto en realidad no sería eso.
Ese sería uno de los temores. Yo hablé con el legislador. El legislador dice, no, esto realmente va a ser voluntario y gratuito. Lo que tiene es que está igual pensando en que eso quede muy claro en el texto de la ley, para que despejar ese fantasma. Ahora, ¿cuál es el mayor temor? Que las bicicletas de hoy se desarman muy fácil.
Claro.
Vos tenés trabas rápidas que en 2 segundos le sacás las ruedas, le sacás el asiento, le sacás el manubrio. Entonces, lo que dicen, bueno, sí, esto va a ser una herramienta, pero de ninguna manera va a impedir que roben las bicicletas y que las vuelvan a armar.
Claro.
O sea, que armen otro rodado a nuevo, entre comillas, con las piezas robadas.
Sí, sí. Sí, la chance está, digamos, pero bueno, le pones un elemento más, como pasa con el grabado de autoparte de los autos, ¿no? Que ahí sí es obligatorio.
Claro, le pones un elemento más, pero ten en cuenta de todas maneras que no estaría grabado en cada pieza de la bicicleta. Pero bueno, es una idea más. También permitiría, por lo menos viendo el número en el cuadro, tendrías una manera de averiguar si el origen de esa bicicleta es lícito o no. Así que vamos a ver qué sucede con esta iniciativa, que se va a tratar el jueves próximo en la legislatura de la ciudad.
Perfecto. Bueno, y más allá de esto que que nos apunte eso. Alguna vez se ha planteado, ¿no?, la idea de patentar las bicis para que pudieran, ya, pero eso ya más desde el punto de vista del tránsito, ¿no?, para que los ciclistas sean identificables, ¿no? Pero es otra discusión para más adelante.
La verdad es muy difícil, sí. Y aparte un poco atentaría sobre un rodado que se puede usar en la calle a partir de los 12 años y que tiene un uso informal que se arruinaría si vos la regulás, claro, por demás.
Muy bien, Nora, ya seguimos en Confirmado. Muy bien, seguimos en Confirmado. Vamos a charlar ahora con Silvia sobre esta cuestión que se dio el futuro del pabellón centenario. Así que, así como es un edificio lleno de pasado, el presente y el futuro, bueno, con varios cuestionamientos y una historia bastante larga. ¿Cómo es la situación, Silvia, ahí en Palermo?
Sí, como decís vos, tiene mucho, mucho pasado, muy importante, pero bueno, el presente la verdad que es preocupante. Uh-huh. y a futuro también es difícil pensar qué puede pasar con ese edificio que es Monumento Histórico Nacional. Uh-huh. Lo primero que me gustaría contarte, Pablo, es que es uno de los 35, digamos, pabellones y obras y edificios que se erigieron para los festejos de los 100 años de la patria,
claro,
¿no? Para 1910. En ese momento, digamos, era algo muy usual en Europa también, ¿no? Uh-huh. Que se construían edificios que formaban parte como de una gran feria,
sí,
que copaba, pero, digamos, muchísimos espacios en las ciudades. En el caso de Buenos Aires, fueron 5 grandes ferias que iban desde Retiro hasta Palermo,
sí,
¿no? Con diferentes temáticas.
Este, para que la gente se ubique, es un edificio que lamentablemente no se puede ver, ¿no? Desde la calle ahora quedó,
no,
tapado, pues está detrás de lo que era el Regimiento Patricios, donde ahora hay un shopping, un supermercado muy grande. Uh-huh. Y quedó ahí atrás. Se ve, sí, desde el tren. Cuando pasás con el tren que va para el lado de Belgrano, ahí sí lo ves.
Exactamente. También lo podés ver desde el estacionamiento en la terraza,
claro,
del shopping, del supermercado. Exactamente. Y es de los 35 edificios que se construyeron, quedó este solo en pie.
Uh-huh.
Porque también era muy usual, sucedió también en muchos lugares de Europa, que se desmontaban. Algunos,
claro,
simplemente se derribaban y otros se desmontaban.
Uh-huh.
Ahora les voy a contar el caso del pabellón argentino que estuvo en París. Pero bueno, volviendo a Buenos Aires, quedó en propiedad del ejército argentino,
sí,
¿no? Entonces, en 1994, el Estado Nacional entrega en concesión esas tierras, se las queda en usufructo Cencosud, uh-huh, que es una empresa chilena que sabemos que, bueno, tiene muchas empresas, las más conocidas acá, bueno, sabemos que son Jumbo, Bea, Falabella y algunas otras. Y el contrato que firmaron decía que Cencosud tenía que restaurar y mantener, uh-huh, además mantenerlo, no solo restaurarlo, sino que además tenía que mantener ese pabellón. El contrato, yo lo he visto, lo hemos visto, está, digamos, circulando en redes, y el contrato es bastante claro, pero la empresa nunca, jamás, lo cuidó.
Uh-huh.
Nunca hizo ninguna obra. Hubo alguna obra muy pequeña, pero nunca hizo nada y obviamente el pabellón se vino abajo, uh-huh, está muy deteriorado. Para que ustedes, además, fue construido, fue diseñado, mejor dicho, por un arquitecto muy importante, un arquitecto italiano que trabajó acá, hizo muchísimas obras en barrios, que es Virginio Colombo,
sí, claro,
que es un arquitecto que, por ejemplo, hizo la Casa de los Pavos, después la Casa Calice,
uh-huh,
que son obras hermosísimas que están en la ciudad. Tiene toda una cúpula vidriada que está destrozada porque con el tiempo se fueron rompiendo los vidrios y la estructura.
Uh-huh.
Así que, digamos, la empresa simplemente nunca lo tocó, lo abandonó por completo. Y el Estado empezó a hacer algunas demandas a tal punto que terminó llegando a la Corte Suprema de Justicia.
Sí.
Y mientras el Estado demandaba, la empresa interponía otros recursos. Entonces se fue dilatando, pasaron tanto los años que el mes pasado llegó el fallo de la Corte Suprema. La Corte entendió que no había ninguna razón para, no era confuso para nada el contrato, la empresa simplemente tenía que mantenerlo y no lo hizo y tiene que hacerlo. El problema es que pasaron tantos años que en 2024 cae
La concesión
claro, de ese espacio.
Sí, de hecho hace unos años la ciudad votó, la legislatura votó un proyecto, creo, para recuperar ese lugar, urbanizarlo,
exactamente,
convertirlo en viviendas y más, y ahí sí abrir el acceso a este monumento.
Exactamente. Sucedió que durante el gobierno nacional, del mandato de Mauricio Macri, uh-huh, transfiere esos terrenos a la ciudad.
Claro.
Y hay un proyecto, el proyecto ganador es muy interesante, porque lo que hace es que es como que el pabellón se transforme como en el corazón de ese lugar.
Ese nuevo lugar.
Entonces que prácticamente sea como una especie de Arco del Triunfo y que, claro, vos puedas atravesarlo.
Uh-huh.
Ese es el proyecto ganador. Si bien no es vinculante, es muy interesante.
Es el edificio que a los más memoriosos se van a acordar, cuando estaba activo el regimiento ahí, la gente, los jóvenes que eran sorteados para la colimba, uh-huh, hace muchos años, iban ahí a hacerse la revisión médica, al pabellón del centenario, hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces termina en 2024, se vence la concesión, se va a esta empresa chilena supuestamente, ¿y qué va a pasar?
Y bueno,
entonces,
finalmente va, uno da por hecho que es un lugar que está muy visibilizado, si bien hay muchas personas que no lo conocen, los medios saben que eso está ahí, la gente que está detrás de todo lo que tiene que ver con la protección del patrimonio está en ese lugar. Además es Monumento Histórico Nacional, claro. Entonces la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos está detrás de este tema. De hecho, ellos accionaron parte, claro, de esta demanda. Al mismo tiempo no tienen poder de policía, uh-huh, con lo cual no pueden hacer mucho más que visibilizar la situación, pedir permiso para ingresar al lugar. Les han permitido entrar, pero nunca ingresar al mismo pabellón, y no han tenido en todos estos años, nunca jamás tuvieron diálogo con la empresa. Y la empresa, digamos, a lo que es a los medios, también nunca ha declarado nada respecto a este pabellón. Así que, bueno, simplemente por lo que se ve, van a terminar pasando los años, vamos a llegar a 2024 y finalmente será el Estado quien tome lo que quede de ese lugar. Por suerte hay muchas fotos,
claro,
que hay una documentación de ese lugar, hay una documentación fotográfica, con lo cual, bueno, damos por hecho que se va a recuperar con fondos del Estado.
Me imagino que con alguna demanda de indemnización contra la empresa.
Como mínimo debería ser, porque son la empresa tenía, en un momento la empresa dijo, nosotros no somos empresa de restauraciones ni sabemos de patrimonio. Entonces no vamos a hacer el trabajo, algo que en el fallo de la Corte Suprema, que es muy sencillo y está muy bien redactado, la Corte dice, bueno, claro, no tienen por qué saber, tenían que pagar, claro, a especialistas para que lo hagan. Es muy llamativo en un punto, porque vos decís, qué interesante sería para una empresa desde el punto de vista, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con la vinculación con lo social, ¿no? Uh-huh. Mostrar la restauración de ese lugar, ¿no? Pero bueno.
Bueno, si se quieren ir del país eventualmente, o no saben que no van a seguir con el dominio de ese predio, el negocio que tienen, evidentemente no tienen, uh-huh, interés.
No, lo que te quería mencionar, Pablo, es que cuando en París se construye la Torre Eiffel,
sí,
se construye para una feria internacional.
Claro.
¿No? Que también era la feria internacional para conmemorar, si me ayudas capaz, creo que en 1886, una de las fechas patrias de Francia. Se construye, sí, y estuvo a punto de desarmarse una vez que termina la feria.
Sí, creo que era para el centenario de la Revolución de Francia.
Exactamente, de la Revolución Francesa. Ahí está. Es el centenario de la Revolución Francesa, se construye la Torre Eiffel. Uh-huh. El proyecto era luego desarmarla. Pero no la desarmaron porque se transformó inmediatamente, claro, en un ícono. Y Argentina llevó su pabellón. Era un pabellón también de todo forjado, en hierro forjado, que se podía desarmar. Uh-huh. Se desarmó y se envió a la Argentina una vez que pasó la feria. Uh-huh. Y ese pabellón se volvió a ensamblar para esta feria, ajá, para esta feria internacional, y estuvo en Plaza San Martín.
Mira.
Luego se desarmó y desapareció.
Se perdió.
Se perdió.
Esperemos que no se pierda entonces el pabellón centenario, que ahí está, y hay que tratar de aprovecharlo, porque además de que es un monumento, es realmente un edificio muy lindo, y es una pena que no lo podamos aprovechar los vecinos. Silvia, muchas gracias.
Gracias a vos, Pablo.
Ya seguimos en Confirmado. Bueno, muy bien, hasta acá llegamos entonces con esta edición de Confirmado, con lo que nos estaba contando Silvia, ¿no? El pabellón centenario, este edificio tan particular, y bueno, que ha quedado ahí oculto y en una situación medio en un limbo, ¿no? Por las reparaciones que habrá que hacer. Nos vamos despidiendo, Lora. Tengo acá el pronóstico del clima para lo que queda del día: 21 grados, muy despejado, lindo. Para mañana jueves se espera entre 10 y 23. El viernes parecido, entre 12 y 24. El fin de semana un poquito nublado ya, pero también buena temperatura, con 24 de máxima. Para el domingo estamos hablando de nublado y con chaparrones por la tarde. Hay que ver el clima. Este domingo tenemos la maratón de la ciudad. Lora, nos encontramos el próximo programa.
Hasta el miércoles. Buena semana para todos.
Bien, Claudio Pérez en la operación, José Luis Orsi y Patricia González en la producción. Soy Pablo Novillo y nos encontramos como siempre en el próximo programa de Confirmado. Chao, gracias.
Esto fue Confirmado.
¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar 4 vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla, rápida y segura. Conoce más en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires, Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En el Banco Ciudad tenés todo para que manejes tu dinero cada día más fácil. Podés abrir una caja de ahorro gratis de manera online o sacar plata del cajero sin tarjeta. Con el Ciudad podés hacer mucho y más también, porque tenés todo en el Ciudad. Conocé más en bancociudad.com.ar y simplifica tus gestiones de manera segura. Entrá al Ciudad. Vení al banco que te banca.
Comisión de apertura, mantenimiento de cuenta y emisión de tarjeta de débito 100% bonificada. La propuesta corresponde a cartera de consumo.